RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hace justo una semana hacíamos nuestro recorrido anual por el Mobile World Congress y hablábamos de una de las tendencias del año, que cada vez se veían por allí, por la Feria de Barcelona, más y más coches, más y más vehículos. La apuesta por el coche eléctrico y por el vehículo conectado parece una tendencia absolutamente imparable, pero en los últimos días nos hemos enterado de que uno de los que estaba llamado a ser actores más importantes para dinamizar definitivamente este terreno, pues se baja, de momento lo aparca. Apple ha decidido abandonar su proyecto de coche eléctrico, un coche cada vez más tecnológico, y deja vía libre a otros fabricantes para que se queden con todo el mercado. ¿Obedecerá esto a alguna cuestión estratégica o simplemente es que Apple no lo ve? Ya sabemos que todo lo que hace la marca de la manzana acaba teniendo trascendencia global, y de hecho, por ahí vamos a empezar el programa de hoy, porque hemos tenido la oportunidad, gracias a la Universidad Complutense de Madrid, de probar las Vision Pro, el visor de realidad mixta y realidad aumentada de la compañía. Por supuesto que no son los primeros, ni de lejos, en hacer un dispositivo parecido, pero es verdad que su llegada al mercado parece dinamizar al sector y que van a venir novedades interesantes por parte del resto. Y luego tenemos cita con los nuevos proyectos de Amazon centrados en Alexa. Quieren meter los asistentes de voz ya no solo en casa, sino hasta en habitaciones de hotel. Eso y apostar por el lenguaje natural. Luego nos cuentan más cositas. Todo esto y más en un 5.0 que empieza ya mismo.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Bueno, pues ya las hemos probado, ya hemos tenido la experiencia con el gadget tecnológico del momento y a lo mejor de un poco más que del momento. Al menos esa es la esperanza de muchos, que dinamice el sector de los visores de realidad mixta, aumentada. Vamos a profundizar con ello. Estamos con Edgar Martín Blas, él es un experto en este tipo de tecnología, bueno, en realidad en mucha más tecnología. Lo primero de todo, Edgar, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Muy buenas, ¿qué tal?
Uno de los cofundadores de una empresa que está muy vinculada con todo esto, ¿no? De la creación de contenidos para mundos digitales.
Sí, nosotros llevamos ya 10 años, empezamos con los primeros prototipos de Oculus, ¿no? En aquel 2013, y desde ese día hasta ahora pues hemos vivido muchas olas, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Y ahora de repente, ¿no?, ha aparecido este mundo, tanto por parte de Meta como por parte de Apple, de ver el mundo real y aplicarlo en una capa virtual. Entonces, bueno, de repente todos esos años de desarrollo, que habíamos hecho ya 230 proyectos para 90 y pico marcas, pues ese know-how, digamos, que hemos ido adquiriendo, de repente con estas nuevas gafas, que son más complejas, pero a la vez la experiencia es mucho más rica, pues de repente todo ha tomado sentido, ¿no?
¿Cuánto hay de marketing made in Apple, del ruido que son capaces de hacer los señores de la manzana, y cuánto hay realmente de avance tecnológico en estas Visual Pro de Apple?
Pues la verdad es que es increíble, porque cuando presentaron la gafa pusieron un vídeo explicando un poco lo que veías dentro, ¿no?, y las capacidades que tiene, tanto para ser tu ordenador portátil, ¿no?, porque ves múltiples ventanas, como para trabajar, ¿no?, y luego la parte experiencial de lanzo objetos virtuales que conviven con mi salón o con un museo, por ejemplo. En el vídeo era muy impresionante, ¿no? Entonces íbamos con la expectativa alta, pero con cuidado, ¿no?, para ver qué tal. Cuando las probamos, yo de verdad, lo que hay en el vídeo es lo que ves, literal. O sea, realmente es un dispositivo que tiene una facilidad de uso asombrosa. Según estás un minuto, ya sabes controlar todas las ventanas, sabes cómo funciona todo. Y luego la calidad que tiene cuando empiezas a ver esos contenidos, como es 4K por ojo, estamos hablando de una calidad prácticamente casi retina, ¿no? O sea, que es casi como vería casi un ojo de un humano, ¿no? Entonces, te das cuenta que lo que acaba de crear Apple es como un año cero, como un iPhone 1, digamos, de una era de contenidos inmersivos y de gafas virtuales, o en este caso son visores de spatial computing, se llaman, ¿no?, de computación espacial, que estamos ante el inicio de todo lo que queda por recorrido por recorrer, ¿no?, en el futuro. Es impresionante, pero lo ha conseguido Apple, lo ha conseguido de verdad. Llevamos mucho tiempo y hemos visto muchos visores, hemos trabajado con prácticamente todos, y este ahora mismo es el que mejor calidad tiene, pero con diferencia.
Bueno, es un proyecto tan iniciático que de hecho nos hemos tenido que venir a la Universidad Complutense. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Información en una charla que habéis organizado vosotros junto al Máster de Realidad Virtual y Aumentada de la Complu para hablarnos de ellas, porque no las hemos podido tocar, porque no las hemos podido probar gracias a Apple, porque no las tienen, porque directamente es un producto que no está en formato comercial, que no va a llegar a España y que además vale una pasta. Vosotros sí, porque os dedicáis a esto.
Sí, nosotros al final es una unidad de desarrollo para nosotros, ya llevábamos unos meses trabajando con el simulador, ¿no?, de cómo se podía crear contenido para todo esto, a petición también de un poco de los clientes, y entonces en el momento que hemos podido disponer de ella, pues la tenemos, ¿no?, para evidentemente empezar a trabajar en aplicaciones espaciales y en experiencias espaciales, que le llamamos. Y eso es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos gusta estar en la ola, en el tope, ¿no?, en lo último de lo último de lo último, y evidentemente cuando ha entrado Apple a jugar, pues tenemos que estar ahí. La gafa realmente se venderá en España, supongo que será en los próximos meses. Apple ya está empezando a desvelar qué países son los siguientes, y evidentemente los lanzamientos no son nunca locales. Lo único que en este caso ha sido, sobre todo, porque la pantalla que tienen dentro del visor es una pantalla micro LED que, según parece, pueden fabricar pocas unidades. Entonces han ido un poco escalonando el lanzamiento, pero ya se habla de China, Canadá, de Europa, dentro de poco, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaremos ya a verlo en usuarios de la calle, ¿no?, de que puedan probarlo.
Ahora viene lo más difícil, Edgar. Explicar qué son las Visual Pro y cómo funcionan en la radio. Porque, claro, tú decías, has hecho la inmediata referencia al vídeo, y es verdad que los que vimos la presentación flipamos y dijimos ¡guau! Ya, hay mucho wow, pero ¿qué son? Lo primero, no es un visor convencional a lo que nos tenía acostumbradas las gafas de realidad virtual, que te las pones y no ves absolutamente nada a tu alrededor, pero tampoco son unas gafas transparentes. Lo que ocurre es que llevan unas camaritas que te muestran tu realidad exterior, ¿no? Y a partir de esa realidad es a la que se le añaden cosas.
Eso es. O sea, el gran cambio es que cuando tú te las pones, tú sigues viendo el mundo real. Te puedes mover perfectamente por tu cocina, por tu salón, donde quieras. Tiene muy buena calidad. Y la gafa automáticamente empieza a escanear todo lo que nos rodea. Sabes dónde están los muros, las paredes, una mesa, una silla. Entonces, con esa computación espacial que se llama, ¿no?, esa lectura del mundo real, es capaz de crear una capa virtual por encima que lo que hace es convivir con nuestro hogar o nuestro trabajo. Imaginemos un ejemplo muy claro. Imagínate que yo he lanzado la aplicación Mi Mascota Dinosaurio, ¿vale? Entonces aparece de repente un dinosaurio en mi salón que sabe cómo es mi salón y es capaz de andar por el salón y subirse al sofá y jugar conmigo. Y de repente se va corriendo y se va a otra habitación y yo le pierdo de vista porque las paredes han tapado la visión del dinosaurio, y cuando voy a la habitación, ahí está. Pues eso es la computación espacial y esto es lo que trae. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque a donde antes en la realidad virtual era evadirte a otro mundo, aquí lo que estamos hablando es jugar con el mundo real. Entonces eso, para empresas, para museos y para un montón de negocios, tiendas, por ejemplo, van a poder crear sobre algo que ya existe una capa de contenidos que conviven con una perfecta fusión, digamos, con el mundo real y virtual.
Vale, hemos visto a los típicos frikis que se las han puesto para conducir. No, no se puede. Hemos visto a los típicos frikis que se las han puesto para hablar en una reunión en la que había tres personas en la misma sala y los tres llevaban las gafas para verse a través de ellas. A ver, no está pensado para esto, ¿no?
Eso básicamente se llama clickbait, ¿no? Al final es gente que se las compra, ¿no? Y llega un momento que lo que quiere al final es clics para su Twitter o, bueno, para su X o su Instagram. Entonces, ¿qué es lo primero que han hecho? Pues como los niños cuando les regalan los juguetes de Reyes, que dice, voy a la calle, voy a hacer que todo el mundo vea que las he comprado, ¿no? Y tal. Entonces, claro, tú juntas frikis con ganas de clics en sus redes sociales y un dispositivo con el que pueden ir viendo el mundo real, pues claro, han salido cosas muy raras, pero realmente no están pensadas para eso. Jamás, ¿no? O sea, porque realmente es más para tu hogar, para tu oficina, que es donde realmente tiene sentido.
Voy a ir terminando, Edgar. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con estas gafas? Tú me decías, creas contenidos que evidentemente aparecen proyectados sobre la realidad, pero en el fondo yo no dejo de estar viendo la realidad a través de una cámara. Es como mirar el mundo a través de la cámara de mi teléfono móvil, ¿no? Hemos visto ejemplos en los que puedo proyectar y poner un vídeo de Netflix y hacer una pantalla gigante, en los que puedo leer el correo mientras estoy haciendo las tareas de la casa. Pero vosotros, como desarrolladores del contenido de estas gafas, ¿para qué campos, para qué sectores les veis lógica en los próximos 5 o 10 años?
Pues lo tenemos muy claro, porque hemos creado tres divisiones dentro de Special Voyagers. La primera sería las Special Apps, que son aplicaciones que, en vez de estar en una pantalla como hasta ahora, ¿no?, que es tu portátil o tu tablet o tu teléfono, conviven con tu escritorio de trabajo o con tu habitación. Entonces, de repente tú puedes tener una aplicación, imagínate, de viajes, en la que tengas múltiples pantallas con destinos. Eliges un país, por ejemplo, y de repente en la mesa que tienes delante de ti se proyecta un mapa del país entero, pero en 3D, ¿vale? Entonces tú eliges el punto al que quieres viajar y pasas a una experiencia inmersiva que te rodea completamente. Pues eso es una special app, ¿vale? Que serían orientada a venta de viajes, pero con una experiencia totalmente diferente, evidentemente, a estar viendo un teléfono. La siguiente serían las experiencias, ¿vale? Que eso estamos ya trabajando con clientes, que es, tengo un lugar físico, como puede ser, imaginemos, un museo o una tienda, y de repente, como tengo ese mundo físico que ya funciona, lo que hago es meterle una capa creativa por encima para que cuando los clientes vienen, pues alucinen, pero al final el objetivo a lo mejor es presentarle un producto, ¿no?, o una experiencia para que paguen una entrada, ¿vale? Pues eso es muy potente, porque estamos hablando de que estas gafas no solo escanean a nivel un poquito a tu alrededor,
sino todo.
Estamos hablando todo, o sea, si tienes un edificio de tres plantas, podría moverte por ese edificio de tres plantas y ir metiéndole, según vas avanzando, experiencias en la que aparece un dinosaurio o lo que quieras. Y luego estaría la última parte de videojuegos, ¿vale? Que de hecho hoy develaremos un videojuego que estamos desarrollando que ocurre en tu habitación. Entonces eres una especie de ladrón que va a dar un golpe, ¿no? Y entonces en tu propia habitación ves cómo se transforma en un ascensor que va subiendo en un edificio donde en la parte alta hay un tesoro, ¿vale? Y es del que tú tienes que robar, digamos, ¿no? Entonces, todo ocurre en tu habitación porque tu habitación, al ser un ascensor, se va abriendo una puerta mágica donde va viendo cada planta.
O sea que entretenimiento, venta de productos, bueno, por ahí puede ir un poco el futuro de esto. Y esta ya sí que es la última. Este visor, porque vamos a llamarlo visor, no gafas, mejor visor, es el primero que hace Apple, pero ni de lejos es el primero del mercado. Tenemos las Oculus, las MetaQuest, las de HTC Vive de hace muchísimo tiempo, pero la llegada de Apple suele dinamizar el mercado. ¿Esto va a ser, esta va a ser la tecnología de la que vamos a estar hablando los próximos meses en este 2024? Ya vemos a Mark Zuckerberg diciendo que las suyas son mejores, dentro de nada saldrá Elon Musk y dirá, pues yo voy a hacer otras. ¿Va a ser esta la siguiente batalla, igual que hemos vivido la de los móviles o la del metaverso en su momento?
Sí, ¿por qué? Porque hasta ahora, si nos fijamos un poco en las novedades tecnológicas, los móviles ya llevaban unos años que no hay casi avances, ¿no? Tiene un poco mejor cámara, mejor batería, pero ya no había esa novedad rompedora como supuso, por ejemplo, el iPhone en su momento. Entonces, todo el dinero que se ha invertido aquí son billones, ¿no?, en estos dispositivos nuevos, es porque se ha llegado a un punto dulce en el que ya sí que pueden ir suplantando a, vamos a decir, tecnología que tú tienes en tu casa, ¿no? Como puede ser suplantar una tablet, porque de repente tú tienes no una, sino 10 flotando alrededor tuyo. Pueden suplantar perfectamente a una televisión de tu casa, porque puedes convertir la pared entera en una sala de cine. Y luego, poco a poco, cuando vayan siendo más ligeras y no se basen tanto en pantallas como las que son ahora, sino que sean ya cristales transparentes, que sí que está esa tecnología también, como Magic Leap, ¿no?, que es una empresa de Miami que ya tiene desarrollado eso, llegará un momento que estas gafas peguen un salto, un triple mortal, digamos, y ya en vez de estar basada en pantallas, que ves el mundo real, esté basada en cristales. Cuando lleguemos a ese punto, sí que puede ser que tu teléfono empiece a estar en peligro de extinción.
Bueno, pues Edgar y yo llevamos gafas. Ahora nos tenemos que poner un visor, pero a la vuelta de muy poco, como él dice, seguramente en nuestras gafas podremos proyectar esta realidad aumentada, esta realidad añadida que tiene tantas y tantas capas. Edgar Martín Blas, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos explicado con palabras lo que otros hacen directamente con imágenes.
Muchas gracias.
5.0. La tecnología para todos.
Bueno, pues después de la experiencia con las Vision Pro, hay una cosa que me queda clara, y es que cada vez utilizamos más la tecnología para cosas de la vida cotidiana. Nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, imaginaros, acabo de llegar a un hotel. Estoy en un hotel en Barcelona y quiero saber cómo llegar a la Sagrada Familia. Alexa, ¿cómo llego a la Sagrada Familia?
Coge la línea Lila 2 en Paseo de Gracia, dirección Badalona, y en tres paradas estarás en Sagrada Familia Estación.
O salgo de la ducha y me doy cuenta que no tengo toallas limpias, necesito una. ¿Y el teléfono dónde estará para llamar a recepción? A ver, más fácil. Alexa, necesito toallas limpias.
Sin problema. Nuestro equipo ha sido informado y llevarán toalla grande a tu habitación en breve.
Bueno, estos asistentes de voz, originalmente propios del entorno doméstico, se han ido popularizando de una forma rapidísima. Y ahora los señores de Amazon quieren que su Alexa esté en todas partes. Acaban de firmar un acuerdo con una conocida cadena hotelera en nuestro país. Nosotros estamos aquí, dentro de una de sus habitaciones, y vamos a charlar con Albert Creixell, que es responsable de Amazon Enterprises para España e Inglaterra. Lo primero de todo, Albert, muchas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Muchas gracias por tenerme también.
¿En qué habéis estado centrando vuestros esfuerzos en los últimos meses? ¿En meter a Alexa en una habitación de hotel? ¿Así lo simplifico y ya está? ¿O es algo más?
Sí, yo creo que al final la visión de Amazon Alexa es estar donde están los clientes. Como tú bien decías, ¿no? Empezamos sobre todo estando en los hogares de las personas, muchos hogares de todo el mundo. Luego tuvimos también expansión a automóviles y a muchos espacios. Y hace unos años ya nos dimos cuenta que para estar cerca del cliente también queríamos estar en sitios como hoteles, porque pensamos que la sencillez de la experiencia de Alexa, que como tú decías, funciona muy bien en casa, también funciona en un hotel, ¿no?
Bueno, ¿qué es exactamente esta alianza? Yo te decía, consiste en poner un dispositivo Echo en una pared en la habitación de un hotel. Bueno, eso sería el trazo grueso, pero en realidad me imagino que detrás de eso hay un desarrollo tecnológico específico pensando en, bueno, pues que no estoy en mi casa.
Ahí un poco termina la similaridad, porque en realidad es una Alexa que está gestionada por el propio hotel. ¿Qué significa estar gestionada por el hotel? Significa primero que el hotel controla la experiencia de ese dispositivo. Te puede dar mensajes de información que te educan, por ejemplo, sobre sus servicios. Ese es el primer punto. El segundo punto muy interesante es que queremos traer el lenguaje natural también al hotel. Por ejemplo, yo ayer por la noche tenía hambre y le dije, Alexa, tengo hambre. Si tú dices en casa, Alexa, tengo hambre, te va a dar una respuesta, pero no te va a dar comida. Si tú dices, Alexa, tengo hambre, en el NH Collection en Barcelona, te dirá, bienvenido al room service, ¿qué te gustaría, Albert? Y ahí en mi pantalla voy a ver todas las opciones de room service. Entonces, tenemos también ese lenguaje natural que lo integramos con la infraestructura del hotel.
Un lenguaje natural que se ha convertido en la manera en la que interactuamos con la tecnología. Pero claro, Alexa, en mi casa, conoce mi voz, conoce incluso mis rutinas, pero aquí cada día pasa una persona por cada una de las habitaciones. ¿Ha habido algún trabajo de personalización, de mejora del reconocimiento de los idiomas, de los acentos, de esas rutinas?
Sí, aquí hay dos temas, ¿no? Primero, el Alexa que tenemos en el hotel no tiene una cuenta de usuario Amazon, es una cuenta que es del hotel. Es una cuenta para Amazon, es una cuenta anónima. Es decir, nosotros no sabemos quién está utilizando ese dispositivo. Y por otro lado, como dices tú, la parte de los idiomas es muy importante y aquí creo que es un gran activo para hoteles. Alexa habla 16 idiomas. Cuando ponemos una Alexa en un hotel como este, lo que hacemos es la configuramos de manera simultánea en dos idiomas. Por ejemplo, en este hotel la tenemos en español y en inglés, con lo cual si tú le hablas en inglés te responderá en inglés. Pero tenemos más idiomas. Si en un futuro NH quiere configurar una habitación en francés, porque sabe que el cliente es francés, también lo puede hacer. Con lo cual ahí la parte del idioma da mucho juego y mucho valor al cliente.
¿Qué cosas concretas se pueden hacer?
Sí, mira, aquí por ejemplo en NH los casos de uso son sobre todo información. ¿Cómo llego a la Sagrada Familia? Luego toda la parte de room service y también de los amenities. Si por ejemplo quiero un kit dental o quiero cualquier servicio, lo puedo pedir por voz, ¿no? Eso es un poco.
¿Y ese mensaje llega directamente a recepción? O sea, ya no tengo que coger el teléfono, marcar el cero y pedir, súbeme una manta.
Exacto, ese es el valor principal, ¿no? Que todo ese proceso está totalmente automatizado. Lo que le llega a recepción es un correo electrónico que dice habitación 341, kit dental. Con lo cual ellos ya pueden hacer su proceso de darte ese kit dental. Esa integración la hemos hecho con una empresa española, además, que se llama Stay, para todo este tipo de requerimientos.
Me parece un punto a tratar siempre, cuando hablamos de asistentes de voz, la cuestión de la privacidad, de dónde están estos datos. Vale, de entrada, ya sabemos que no hay, no va a entrar y voy a entrar con mi cuenta de usuario, y perfecto, pero en el fondo yo al hotel sí le facilito datos. En el fondo yo sí hago un encargo a la habitación. En el fondo estoy metiendo microfonía y una cámara dentro de mi habitación, y ya sabemos que, bueno, digamos que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que es lo que quiere mucha gente también cuando llega a un hotel. ¿Qué pasa con toda esa información, con todos esos datos?
Sí, la parte de la privacidad es clave para Amazon y para este servicio también. De la manera que funciona es la siguiente. Como te decía, este dispositivo no tiene una cuenta personal de Amazon, con lo cual, ya para empezar, Amazon trata esto como una experiencia anónima, no sabe quién está utilizando el servicio. Sí que es verdad que el hotel tiene esas analíticas que son muy importantes para su negocio. Por ejemplo, el hotel quiere saber si la gente está pidiendo hamburguesas o está pidiendo pizza. Y eso le va llegando a manera de analíticas en una consola de gestión que ellos tienen, ¿vale? Incluso hay anécdotas muy interesantes donde quizá un hotel en el menú no tiene pizza margarita y mucha gente le está pidiendo pizza margarita y ese request al final le llega al hotel y el hotel es capaz de añadir esa pizza, ¿no? Con lo cual sí que le da una analítica al hotel. Pero siempre es a modo de analíticas agregadas. Por ejemplo, hasta que no tenemos 10 clientes que piden lo mismo, esa analítica no se le daría al hotel. Con lo cual tenemos muchos mecanismos para garantizar esta privacidad. Y un último punto importante es que estos dispositivos que ponemos en hoteles tienen la cámara totalmente desactivada. Esa cámara la desactivamos nosotros por software en el momento que lo conectamos al hotel. O sea que aunque el usuario tenga abierta la rejilla de la cámara, no se va a poder utilizar de ninguna manera. De manera que así garantizamos esa privacidad.
Albert, esto forma parte un poco del proceso de digitalización, de adaptación tecnológica de un sector como es el hostelero, ¿no? Hace unas semanas, poco más de un mes, en Fitur, todo el mundo habla de cómo meter la tecnología en las rutinas de los viajes y de las estancias.
Sí, exacto. Al final, yo creo que esto es un poco respuesta de lo que hemos estado viendo en el mercado desde hace unos años, ¿no? O sea, hay realmente dos sectores en donde hemos observado algo muy interesante. Por un lado, en los hoteles, hemos visto que habían hoteles que de manera, como te decía, independiente proactiva, traían y ponían dispositivos Alexa. Hay otro sector también muy interesante, que es el de la gente mayor. Cada vez hemos visto más residencias de gente mayor en donde los familiares se traían su propia Alexa, la ponían en la residencia al lado de su familiar para tener una comunicación más fluida y más diaria, ¿no? Ese es otro ejemplo donde lo único que hace Amazon es seguir al cliente y en base a esa necesidad que vemos latente, construir una solución. De hecho, en el caso de España también hemos lanzado la solución de Alexa Smart Properties para residencias de gente mayor. Aquí mismo en Barcelona tenemos Sanitas, que tiene residencias con Alexas como la que tenemos aquí, para la gente mayor.
Con un software especializado, también pensando en que hablabas tú antes de acentos distintos. Claro, las personas mayores tienen una forma diferente de interactuar con la tecnología.
Sí, al final el software es el mismo. Lo que cambia son los casos de uso. La persona que está en la residencia, lo que le interesa mucho, por ejemplo, es saber el menú del día. Entonces le pueden decir, Alexa, ¿cuál es mi menú? Y Alexa le va a responder el menú, porque esa Alexa está integrada también con la residencia. Es una misma base tecnológica que luego verticalizamos por sector. A día de hoy en España tenemos dos verticales, la de Hospitality, que hemos anunciado hoy, y también la de Senior Living, que ya lleva unos meses arrancada.
Bueno, pues vamos terminando. Te pregunto por el futuro. En estos años de vida de los asistentes de voz, hemos visto cómo se ha democratizado el uso, hemos visto cómo nos entienden mejor, hemos visto cómo nos responden mejor. Vosotros, que me imagino que ya estáis trabajando un poco en siguientes desarrollos, ahora vemos casos prácticos que antes no existían. ¿En qué líneas está trabajando desde el desarrollo? ¿En llegar a más casos, en, no sé, aplicar rutinas de inteligencia artificial que mejoren esa comprensión? ¿Cuál es un poco el siguiente paso?
Sí, yo creo que vivimos un momento interesantísimo en el mundo de los que nos gusta la tecnología, ¿no? Con los avances que estamos viendo, sobre todo de inteligencia artificial. Hace unos meses, en octubre, en Amazon dimos una primera vista de lo que estamos trabajando, ¿no? Que es la inclusión de los Large Language Models en Alexa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ya hemos presentado la experiencia que se llama Let's Chat, que es una experiencia mucho más conversacional, en donde yo puedo estar hablando con mi dispositivo Alexa como si fuera un amigo, ¿no? Con una discusión más larga, ¿no? Eso es un ejemplo del tipo de línea de trabajo que estamos haciendo. Queremos una Alexa aún más conversacional, más intuitiva y que nos pueda ayudar al final a hacer más cosas el día a día. Estemos en casa, estemos en la residencia o estemos en el hotel.
Uy, se me ha echado el tiempo encima. Casi que le voy a pedir aquí a la Alexa de la habitación que me pida un taxi, porque es que si no, no llego a Sants. Eso también lo puedo hacer, así que mira, se lo voy a pedir y así terminamos la entrevista. Albert, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos dibujado un poco cuál va a ser el camino de estos asistentes de voz en los próximos meses.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio. Allí además con versión extendida, con más contenidos. Un saludo de Manu Martínez y ya sabéis, si queréis, nos encontramos dentro de 7 días aquí en la antena de Radio 5 y cuando queráis en RTV Audio. ¡Hasta la semana que viene!
What you're leaving for when my night is yours just a little?